SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
El toque de queda juvenil en Alice Springs acaba de llegar a su fin y el alcalde de la ciudad y el ministerio principal del territorio del norte lo elogiaron como un éxito. La medida tenía como objetivo abordar un reciente aumento de los delitos violentos en la ciudad de Australia Central. Sin embargo, algunos residentes y abogados de las Primeras Naciones han criticado la medida extrema, calificándola, en el mejor de los casos, de solución provisional. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. El toque de queda juvenil de 3 semanas en Alice Springs ha llegado a su fin y el alcalde de la ciudad, Matt Patterson, calificó la política destinada a reducir los delitos violentos juveniles como un éxito. Le escuchamos.
Creo que ha sido extremadamente efectivo y hemos visto a la comunidad tomar aire y pedimos un disruptor y nos lo facilitaron, por lo que ha tenido un impacto enormemente positivo. Puedes cortarlo y trocearlo como quieras, y los expertos pueden decir que no funcionará X, Y y Z, pero te lo digo ahora mismo, vivo aquí, funcionó.
Era el alcalde de Alice Springs, Matt Patterson. El toque de queda significó que a los residentes menores de 18 años no se les permitía entrar al centro de la ciudad entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Esta decisión se produjo tras una pelea en un pub local y también tras la paliza a una joven de 16 años y una serie de otros delitos dentro de la comunidad que empujaron a los políticos a tomar medidas extremas. Sin embargo, varios residentes de las Primeras Naciones han criticado la falta de consulta comunitaria por parte del gobierno del Territorio del Norte antes de imponer este toque de queda, al tiempo que califican la medida como una solución temporal, en el mejor de los casos. Sayana McAdam-Bray es una mujer de 18 años, de Alice Springs, y ella dice que le gustaría ver un enfoque para buscar soluciones a más largo plazo.
En realidad, no se trata de abordar el problema en Alice Springs, porque obviamente, cuando termine el toque de queda, todo volverá a la normalidad. Así que por el momento es solo una curita. Necesitan encontrar una solución real, o al menos algunas otras ideas, para ayudar a llegar al meollo del problema con la juventud, el crimen y todo eso.
Era la residente Sayana McAdam-Bray. Blair McFarland, por otra parte, es el australiano del año 2024 en el Territorio del Norte y él ha trabajado en el ámbito del crimen y la justicia durante 40 años. Él dice que el toque de queda es solo un ejemplo más del fracaso de los gobiernos a la hora de abordar las causas profundas del crimen en Alice Springs.
Si quisieras resolver los problemas en el centro de Australia, abordarías las causas profundas de estos problemas, no los síntomas, ni el abuso de alcohol, ni los niños en la calle, ni el crimen. Se examinarían las causas fundamentales reales de estos problemas, que son principalmente la pobreza. Si quisiera abordar la pobreza, hay algunas palancas que el gobierno tiene absolutamente en este momento, y que podría usar, y usó durante COVID y en otros momentos, que podrían reducir la pobreza en comunidades remotas mañana, o sea, literalmente mañana. Pero todo el mundo dice, oh, es un bla, 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 multigeneracional, pero en lo que a mí respecta, eso es solo una excusa para la inacción.
Era Blair McFarland, el australiano del año 2024 del Territorio del Norte. Y a medida que finaliza el toque de queda juvenil, el gobierno del territorio ha reasignado a 25 agentes de policía que van a estar estacionados en Alice Springs hasta finales de junio para brindar apoyo adicional a las fuerzas del orden locales. Si bien esto da tranquilidad a muchos miembros de la comunidad, Para algunos residentes de las Primeras Naciones, la sensación es más complicada, porque esto se produce en medio de una investigación conjunta en curso por parte de la Fuerza de Policía del Territorio del Norte y por parte del Comisionado Independiente contra la corrupción del territorio sobre acusaciones de racismo dentro de la Fuerza Policial, y mientras continúa en progreso una investigación judicial sobre el asesinato policial del joven de 19 años, Kumanyaji Walker. McAdam Bray dice que las experiencias negativas con agentes de policía han hecho que las personas de las Primeras Naciones sean menos propensas a acercarse a los agentes cuando están en peligro. Escuchamos a esta residente de Alice Springs.
La presencia policial durante las dos últimas semanas del toque de queda ha sido mucho mayor de la que he visto en Alice Springs en mucho tiempo. Entonces, diría que ha sido muy intimidante, especialmente con las muertes bajo custodia y la brutalidad policial. Es la sensación de que no se puede confiar en la policía y que en realidad no están ahí para proteger y servir. Es muy intimidante cuando tienes que interactuar con la policía, o simplemente llamar a la policía y hablar con los agentes de policía, porque no sabes cómo te tratarán según el color de tu piel o tu raza.
Era la residente McAdam Bray. Por otro lado, Nick Spy, abogado especial del Centro Legal de Derechos Humanos y perteneciente a la comunidad Arrente, dice que esta actitud hacia la policía es muy común.
Muchos aborígenes sienten un miedo y una aprensión inherentes cuando se trata de la policía. Lamentablemente, muchos aborígenes están expuestos a interacciones negativas con la policía, ya sea por sus propias interacciones o por las de sus familiares. Y esto es lo que sucede si seguimos utilizando a la policía como el único rostro de cualquier respuesta a los problemas de seguridad de la comunidad. No podemos salir de cualquier tipo de crisis social simplemente arrestando.
Era Nick Spy, hombre de la comunidad Arrente y abogado de derechos humanos. Para los residentes de las Primeras Naciones del Territorio del Norte, esta desconfianza en la autoridad tiene sus raíces en gran medida en la violencia institucional pasada, así como en políticas históricas que han visto vulneradas sus libertades. Esto se vio, por ejemplo, en el año 2007, con la Respuesta de Emergencia Nacional del Territorio del Norte, también conocida como la Intervención, que fue introducida por el gobierno de Howard y enmendada y actualizada por los gobiernos de Rudd y Gillard. El conjunto de medidas tenía como objetivo combatir el abuso sexual infantil en el territorio e incluía la prohibición del consumo de alcohol y pornografía en algunas áreas. También incluía programas de gestión de ingresos y cambios en la prestación y gestión de los servicios de educación, empleo y salud. Un informe de 2008 de la Comisión Australiana de Derechos Humanos encontró que las estadísticas de casos confirmados de abuso no respaldaban las acusaciones de abuso infantil endémico que se utilizaron para justificar estas medidas. Y además, un relator especial de las Naciones Unidas consideró en el 2010 que esta respuesta de emergencia era discriminación racial e infracción de los derechos humanos de los aborígenes. El doctor Hugh Bricky es especialista en ética de la Universidad de Griffith. Él dice que el toque de queda juvenil en Alice Springs, junto con políticas como la intervención, a menudo no logran abordar las causas fundamentales del crimen.
Cualquiera de estos tipos de iniciativas políticas, y especialmente la intervención, necesariamente son muy duras y son instrumentos políticos muy contundentes, por lo que no tienden a tratar las causas, sino que tienden a tratar los síntomas, pero también impedir que las personas realicen muchas actividades ordinarias, y casi siempre implican un impacto en las libertades civiles de las personas, y las libertades ordinarias que tendrían. Hacerlo de esta manera es más injusto.
Era el doctor en ética Hugh Bricky, que también dice que la voluntad de implementar el toque de queda plantea dudas sobre un posible doble rasero en los enfoques políticos en comparación con las grandes ciudades.
Está claro que aquí se utilizan medios diferentes a los que se utilizan normalmente en, digamos, la mayoría de las grandes ciudades australianas. Y entonces la pregunta es, ¿da lugar esto a un doble rasero en el que un pueblo, en particular, las poblaciones indígenas, recibe un trato diferente al de otras personas? Se podría argumentar que existe un doble rasero, pero tal vez haya niveles de seguridad pública y anarquía que no se tolerarían en las principales ciudades y que sí se toleraban en lugares como Alice.
Era el doctor Hugh Bricky, de la Universidad Griffith. Por otro lado, Catherine Liddell es la directora ejecutiva de la Secretaría de Cuidado Infantil Nacional Aborigen e Isleño, conocido como SNAKE, y considera que Alice Springs es su hogar. Ella dice que este toque de queda es muy diferente de las medidas vistas en la intervención y fue una pausa necesaria que permitió a la comunidad reevaluar su enfoque hacia el crimen.
Nuestras familias recuerdan los toques de queda y esos toques de queda en ese momento estaban dirigidos a los aborígenes en particular. Este toque de queda en particular es significativamente diferente porque estamos hablando de 300 metros cuadrados por un periodo de tiempo muy corto. Como cualquier punto de inflexión, se necesita un disruptor, y creo que este disruptor era necesario, pero los toques de queda por sí solos no funcionan. Pero lo que le dio a la ciudad fue un poco de espacio para respirar, un poco de tiempo para que las organizaciones y las empresas se unieran, para que el gobierno dijera, cómo hacemos estas cosas de manera diferente.
Era Catherine Liddell, la directora ejecutiva de la Secretaría de Cuidado Infantil Nacional Aborigen e Isleño. Y el alcalde de Alice Springs, Matt Patterson, dice que está impulsando una iniciativa para la introducción de opciones de vivienda de emergencia para sacar a los jóvenes de entornos abusivos.
También necesitamos construir infraestructura para que estos niños tengan un lugar seguro a donde ir. Alice Springs o el Territorio del Norte son algunas de las únicas jurisdicciones que no tienen un centro juvenil en comparación con el resto del país. Estos centros juveniles tienen una enorme cantidad de tasas de éxito y ciertamente debemos analizar eso. Hay algunos fondos federales para infraestructura y ese tipo de cosas. Puede que no sea la solución milagrosa, pero creo que vale la pena intentarlo.
Era el alcalde de Alice, Matt Patterson. Y el abogado Nick Espy dice que le gustaría ver más inversiones destinadas a abordar problemas sistémicos dentro de la comunidad, en lugar de medidas como el toque de queda.
Es necesario centrarse mucho más en abordar las cuestiones sistémicas de largo plazo, como la educación, la vivienda, el empleo y similares. Sin duda, abordar estas cuestiones contribuirá en gran medida a mejorar el bienestar social y emocional de los jóvenes y de las familias.
Era el abogado Nick Espy, terminando esta historia producida por Sam Dover de SBS News.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.